Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado, un podcast de amantes de la música charlando sobre sus discos favoritos y lo que se preste. Soy Marc Aliana y en este cuarto y último episodio dedicado al disco Horses de Patti Smith sigo charlando con el periodista musical, escritor y editor Toni Castagnado. Sois bastantes los que me habéis comentado que os gustaba más el formato original de Disco Prestado, es decir, en lugar de dos episodios cortos por semana, uno más largo. La verdad es que a mí tampoco me acababa de convencer el formato nuevo, así que ¿para qué esperar más? Desde hoy mismo publicaré solo los jueves y los episodios volverán a ser más largos. Y como suele decirse, para muestra, un botón. O el episodio de hoy, en el que, entre otras cosas, Toni y yo hablamos del resto de canciones del Horses, Redondo Beach, Birdland, Free Money, Kimberly, Break It Up, Land y Elegy, el importante papel del guitarrista Lenny Kaye en la carrera de Patti Smith, y el antiguo blog de Patti, Coffee Break. Y por el camino nos encontramos con Janis Joplin, Tom Verlaine, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Los Ramones, Los Sex Pistols, Amy Winehouse, Damien Rice, Robert Mapplethorpe, John Coltrane, Sigourney Weaver y El Fairey. Así pues, sin más preámbulo, Toni Castagnado nos presta Horses. Bueno, pues Toni, vamos a por el segundo tema, Redondo Beach, o como dicen allí, Redondo Beach.
Redondo Beach.
Que es una playa en California, en cerca de Los Ángeles.
Late at noon, dreaming hotel. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you.
Bueno, de hecho creo que es muy representativa de la foto que nos quiere mostrar Patti, ¿no? Es como una canción como muy, muy alegre, tiene ese rollo muy africano, muy de música reggae, muy cumba, muy hippie. No nos olvidemos que los 70 veníamos del hippismo, sobre todo a finales de los 60 con Woodstock, y Patti Smith tiene un sentido muy, muy hippie de la vida, ¿no? Cuando la entrevisté, una de las entrevistas que le hice, no sé si fue en esta que has leído, que decía que ella no necesitaba tener 3 casas y 4 coches, que ese no era su objetivo en la vida.
Sí, que si solo va a conducir uno, ¿para qué va a tener 4, no? Algo así. Sí.
Bueno, ¿para qué va a tener un garaje 4, no? Sí. ¿Y para qué quiere una casa tan grande si con su apartamento de Nueva York ya tiene suficiente, no? Entonces yo creo que es una canción muy representativa de lo que ha hecho ella luego a posteriori, ¿no? Que te comentaba de su cámara Polaroid. A ella le gusta mucho cuando va a ciudades en las que hay mar, por ejemplo, esa vez en San Feliu de Guíxols o en Barcelona. A ver, no llega al extremo de un músico irlandés que se llama Damien Rice, que hizo una gira en la que solo tocaba en sitios donde hubiese puerto donde dejar su...
¿Su yate o
su...? Sí, su barquito. Sí. Entonces solo hizo una gira, de hecho, en esa gira tocó en Carroch, que es ahí en Calella para Fuxiel, y entonces cuando salías del concierto tenía, bueno, a mí vendía unos pósters de gira y tal, y era todo con barquitos. De hecho compré ese póster y lo tengo ahí en una de las paredes de casa. Y ya te digo, y Patti no llega a ese extremo de buscar sitios donde tocar, donde solo haya mar, pero cuando hay mar... Siempre explica que una de las cosas que más le relaja es a última hora de la tarde irse con su cámara, pasear, tocar con los pies en la arena y aquello que decíamos antes, ¿no? De no pensar en nada y perder el tiempo y tal, pues esa sensación, ¿no? De paz. Y esta canción de alguna manera te conduce a eso, ¿no? A un estado de relax, ¿no? De relax, pero como de buen rollo, ¿no? De que te invita a muchas cosas, te invita a tomar algo tranquilamente con un amigo, una buena conversación, a prepararte para salir de fiesta, para ir a, no sé, para cualquier cosa. Yo creo que tiene un poco ese espíritu, al menos eso es lo que a mí me transmite. Y en sus conciertos creo que es un poco desengrasante.
Como que libera un poco de tensión. Que
sí,
se tira ahí,
sí, que hay toda esa grasa y aparece Redondo Beach y le quita un poquito esa grasa, ¿no? Lo limpia todo un poquito y lo deja todo más limpio. Es como ahora, que no nos llueve casi nunca, y el día que llueve, pues limpia las calles, ¿no? Pues el Redondo Beach, de alguna manera, genera eso, ¿no?
Es el Fairey del Horses.
Eso, un poquito. Mira, nunca lo había pensado. De hecho, creo que es muy interesante hacer este tipo... Por eso te felicito por el podcast y por esta iniciativa tan chula.
Bueno, gracias.
Porque el hablar tan en profundidad ha sido un disco... Estoy seguro que hoy, después de charlar contigo, habrá conceptos e ideas, y mira que es un disco que tengo, ultra estudiado, ultra escuchado, ultra analizado, ultra vivido. Creo que al final los discos, más que analizarlos, hay que vivirlos. Uh-huh. Pero creo que al final voy a salir con ideas o con ciertos inputs o detalles que seguramente antes de conversar contigo no los tenía. Y me parece súper interesante. Por eso las vidas de los discos son infinitas. Como las vidas de los seres humanos. Como...
Uh-huh. Eso está muy guay. A mí me pasa igual, ¿eh? O sea, después de charlar sobre los discos que nos prestan, entre comillas, que nos prestáis, los vuelvo a escuchar y me pasa exactamente lo mismo, ¿sabes? O sea, llevo no sé cuántas semanas escuchándolo e investigando no sé qué, pero después de la charla aún escucho el disco de otra forma. Eso es chulo. Pues bueno, igual una cosa que te puedes llevar de esta canción, que no sé si lo sabías, que sí que es suena a muy buen rollito, por lo que decías, por el ritmo este reggae, musicalmente prácticamente es un blues, pero parece que va de una chica que se muere, se suicida, parece, después de tener una discusión con alguien, ¿no? Y la persona que canta la canción, digamos, el personaje, va diciendo, ¿no? Estás, are you gone, gone? O sea... ida de verdad, porque gone significa también muerto.
Te estás yendo, sí, te estás muriendo.
Estás ida, ¿no? Ida de verdad, o sea, estás muerta. Y así, haciendo un poco de arqueología, encontré que Patti Smith ha explicado que la escribió cuando vivía justamente en el Chelsea Hotel, que hablábamos, con su hermana Linda y Robert Mapplethorpe. Y su hermana se fue y sin avisar no volvió por la mañana. Entonces Patti Smith estaba nerviosa y acabó yendo a buscarla, no la encontró, acabó durmiendo en una playa al amanecer y tal, y al volver al hotel escribió la canción. Pero realmente hay una angustia, aunque la música suene tan así ligera, entre comillas, hay una angustia de... dice, bueno, nunca volviste. Ya sabes lo que quiero decir. Fui a buscarte. Estás ida, o sea, si está muerta. Y... parece ser que además, como en la canción, había discutido Patti Smith con su hermana y dice que después de que la hermana leyera la canción, que en aquel momento sería un poema, no volvieron a discutir nunca más.
Bueno, yo creo que algo interesante a colación de lo que has explicado y tal, sería poder preguntarle o interpretar por qué ante una historia tan dura, tan cruda, tan crítica, tan visceral, al final ella la reviste con un sonido tan... no festivo, pero tan armónico, tan ligero, ¿no? Entonces,
sí.
No sé si es por quitarle hierro a la historia que está contando. Habría que entrar muy al detalle y seguramente eso solo esté en su cabeza o lo ha explicado alguna vez en alguna entrevista, podría ser, ¿no? Pero por eso son tan importantes las letras o saber los contextos, ¿no?, de los discos.
Sí, es un contraste muy interesante, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, de hecho yo creo que Horses es un disco de contrastes y con muchos espejos. Yo creo que es un disco que te pone ante diferentes espejos. Es como estar en tu casa y tuvieses la casa con espejos en diferentes latitudes, verticales, y te vieras tú ante ese espejo y dirías, hostia, aquí me veo así, aquí me veo de esta otra manera, aquí me gusto más, aquí me gusto menos. Y creo que al final es un disco que también te pone muchas veces ante ese espejo, pero pasa con seguramente... cuando analizaste Transformer de Lou Reed en tu último programa, te pasaría un poco igual, ¿no? Son discos en los cuales las historias, lo que cuentan, tienen muchísima importancia, ¿no?
Uh-huh. Sí, y tienen suficiente profundidad y poesía como para que interpretes esas historias de muchas formas distintas, ¿no?
Uh-huh.
Luego, mirando un poco lo que ha dicho, en este caso, la autora más tarde, te da más pistas. Pero otro detalle sobre esta Redondo Beach es que Patti Smith alguna vez en algún concierto, por lo visto, ha dicho: Redondo Beach is a beach where women love other women, donde las mujeres aman a otras mujeres. Y de hecho resulta que Redondo Beach es una playa conocida, o sea, bueno, el sur de esa bahía de Los Ángeles, conocida por haber mucha comunidad gay y en los 70 muchas lesbianas. Porque de hecho en la canción además dice, si cuentas como que el personaje es femenino, es Patti Smith, ahora ya nos olvidamos de que la inspiró su hermana, le está hablando a una chica, la chica es la que muere. Y en la canción dice que había un montón de mujeres mirando, mirando con shock, with shock on their faces.
Uh-huh.
Entonces, bueno, enlaza eso también, que también es bastante contestatario y transgresor para la época.
Bueno, y aparte a juego un poco con la portada, con esa portada tan,
también,
tan andrógina, tan, uh-huh, no sé, yo creo que aparte la portada en este disco es fundamental. De hecho, no sé si diría mi favorita, pero entre mis 3-4 portadas favoritas de la historia de la música está.
Uh-huh.
Y es una foto sencilla, ¿eh? No soy un crítico de fotografía, ni, pero seguramente lo que representa esa mirada, esa pose, esos tirantes, no sé, es brutal. Ese color, ese blanco y negro, ese crudo.
Sí, aparte la mirada de ella que estaba mirando a alguien con quien estaba muy cómoda. Bueno, en esa época seguramente eran, en que se tomó la foto, eran pareja.
Sí.
Pero aparte un amigo del alma total, ¿no? O sea, ella está mirando a alguien que le hace sentir muy cómoda.
Esa química. Ajá. Hay una química ahí.
Sí. Y como Mapplethorpe era el fotógrafo que era, pues está todo eso capturado en esa foto.
Uh-huh.
Bueno, pues si te parece, seguimos con la tercera canción del disco, Birdland, Tierra de Pájaros. Es la que yo te comentaba que me costó un poco al principio, pero luego explica una historia absolutamente brutal, ¿no?
His father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene and the boys just standing there alone.
Bueno, es una canción, de hecho, está basada en unos textos, creo, de Peter Rage y Hugh Smith. Entonces hablaba sobre tratados mágicos, ¿no? Sobre la inspiración en tratados mágicos. Y bueno, tenía un punto ahí como muy, muy de mentalista. Por eso creo que es una canción también cantada en spoken word, ¿no? En recitado, ¿no? Porque la historia, lo que cuenta, toda esa psicodelia que hay en la canción, todo ese universo, pues te empuja un poco a llevarla a esa pauta, ¿no?
Mm-hmm. Sí, y de alguna forma, aunque esté inspirada en otra historia que escribió otra persona, veo muchas conexiones con la vida de ella, ¿no? La historia de un chico que acaba de morir su padre y está en un entorno rural. Y de repente dice, es como si alguien hubiera puesto mantequilla a las puntas de las estrellas, porque cuando, o sea, cuando miró arriba empezaron como a deslizarse, bueno, te da a entender que está llorando el personaje. Y entonces, a partir de aquí, la psicodelia que dices, ¿no? O sea, le está diciendo al padre, que ya no es humano, que por favor que la lleve a su nave espacial, ¿no? Entonces entra todo este delirio, entre comillas. Pero lo veo un poco como la liberación de la que ha hablado ella de ir a Nueva York. Al menos yo la interpreto así. Ella ha dicho muchas veces, Patti Smith, que se sentía alienígena un poco, ¿no? En el sur de Jersey. No sé, creo que habla un poco igual de la comunidad de, entre comillas, extraterrestres de Nueva York.
Aunque, como bien te decía antes, yo siempre exploto mucho las canciones y los discos desde un punto de vista emocional, aunque me gusta analizar las letras y los contextos y tal, pues siempre me quedo más con un global. Sí que creo que en este disco y en canciones como Birdland hay como una sublectura, ¿no? Ahí lo que tú puedes leer de lo que ella te explica. Y yo creo que al final ella era una observadora exploradora, ¿no? Y esta canción podría ser un poco eso, una observación. Yo a Patti siempre la he visto como una gran observadora. Y ella así lo ve. De hecho, ella hace muchos años tenía un blog. ¿Te acuerdas cuando los blogs?
Sí, ahora, sí, sí.
Uh-huh. Ahora tenemos podcast, bueno, como tú, con Disco Restado.
Uh-huh.
Había mucho podcast, pero antiguamente había mucho blog. Y la gente hacía sus blogs, muchos periodistas, músicos. Y ella tenía un blog que se llamaba Coffee Break, que era la pausa del día, y es ese momento en el cual ella pues se toma su café y se pone a observar qué hay a su alrededor. De hecho, ella siempre dice que lo que más valora de la vida es salir a la calle y empezar a ver a la gente, a lo que se mueve en la calle, a todo lo que hay.
Uh-huh. Sí, aparte, claro, alguien, un artista como ella que realmente observa desde un punto de vista que... A mí este disco, las letras me han sorprendido mucho, la verdad. Y esta canción igual la que más. El cómo utiliza el lenguaje, cómo rima. Hay partes donde parece incluso que improvise. Que de hecho creo que hay más de un punto en el disco en el que está improvisando la poesía. En este hay un momento que dice "It's a radar scope", ¿no? Es como un radar con luces de plata y platino. Tiene mucho este rollo psicodélico de los rayos de luces y tal. Da la sensación de que está improvisando, pero le salen unas cosas increíbles. A mí me gusta siempre meterme en las letras, pero aquí me da como un poco de vértigo, ¿no?
Vértigo, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que ese vértigo a veces es necesario, ¿no? A veces también creo que es respeto y libertad. Creo que algo que nos enseña Patti Smith con este disco y otros es que es muy, muy importante la libertad. En alguno de sus conciertos, de hecho, en la gira donde la entrevistó en San Feliu, ella siempre decía que la guitarra era el arma de su generación. Entonces, cogía la guitarra, había roto dos cuerdas, la levantaba y decía, "This guitar is the army of our generation". La gente se volvía loca. Esa era el arma que ella utilizaba contra la guerra, contra las injusticias, contra el hambre. Y esa es su arma. Y esa es la fuerza de su discurso. El global al final es, yo tengo una guitarra, tengo una voz, tengo unos textos y lo voy a hacer común a todo el mundo y lo voy a expandir. Y eso es brutal. Y voy a crear una comunidad que me entienda y que me siga. Pero yo también, interpretando qué necesita mi lector o mi fan o mi seguidor, creo que eso es tremendamente importante. Yo creo que una cosa que tiene ella es que dentro de ese aura, de esa figura mística que siempre imaginamos a su alrededor, hay alguien cercano, alguien con quien puedes hablar, conversar.
Sí, y es verdad que tiene esta habilidad para conectar con su público que decías, pero aparte en este caso de este disco conectó con un zeitgeist, ¿no? Con un espíritu de los tiempos que estaba ahí, pero no se había realmente puesto en disco.
Uh-huh.
Y luego conecta también con lo que necesita, decía, sus fans y tal, pero también el mundo a veces, ¿no? Porque se ha implicado políticamente mucho, entonces lo que ella ha creído que valía la pena hablar, o como lo que decías, por ejemplo, de la guerra de Irak, cuando tocó en el Palau de la Música, pues ha hablado y ha hecho algo con ello, ¿no?
Mm.
Si te parece, vamos con la canción que has mencionado antes, que es la cuarta del disco y la última de la primera cara, que es Free Money, Dinero Gratis, que a mí de hecho es una canción que me gusta mucho, me parece pegadiza, es un poco esos tres acordes muy punk en ese sentido.
Every night before I go to sleep, find a ticket, win a lottery.
De hecho, yo en mi primer libro, se titulaba Mujer y Música, que analizaba 144 discos que avalaban esta relación, ¿no? Y que creía que eran fundamentales para entender el papel de la mujer dentro del mundo de la música. Analizo Horses, ¿no? Y analizo un poco todo el contexto y tal. Y cuando llego a Free Money digo esto. Free Money es como un volcán en erupción, un torrente imparable de lava eléctrica y aullidos descontrolados.
No hace falta decir nada más. Vuelve este ritmo como impaciente, ¿no?
No, aparte como va subiendo la canción ese
sí.
Free money, y entonces tú vas junto a ella, ¿sabes? Es como,
sí, es un mantra.
Es como un mantra y vas galopando, ¿no? Tú te imaginas, nunca mejor dicho, como en un caballo, ¿no? Como en un horse, ¿no? Uh-huh. Y vas galopando junto a ella, ¿no? Y va increciendo. Entonces, yo no sé, es como un grito de libertad. Es como entre búsqueda de libertad y hay una parte de protesta, ¿no? Y acerca de ese dinero, ¿no? Al final necesitamos de ello para vivir, pero que también al mismo tiempo es tan corrupto y tan maligno muchas veces y tal, ¿no? Y al final lo que queremos, lo que anhelamos no es tanto el dinero como la libertad, ¿no? Y es una canción de mantra y de cercanía y de protesta y de vamos a la huelga y vamos a reivindicar cosas. Y yo creo que Patti Smith tiene mucho eso también, de protestar ante las injusticias, ante los gobiernos corruptos, ante lo que el pueblo llano a veces no logramos entender. Y creo que hay mucho de eso en esta canción.
Uh-huh. Sí, y ella ha dicho alguna vez que se la dedicó a su madre. De hecho, es bastante entrañable, me pareció, esta historia. Porque según Patti Smith, su madre soñaba con ganar la lotería, pero no compraba nunca boletos.
Sí.
Me pareció muy gracioso esto.
Cierto, cierto.
Y empieza diciendo la canción: cada noche antes de ir a dormir, encuentro un boleto y gano la lotería. O sea, se entiende que lo está soñando, ¿no? El personaje.
Sí.
Y me encanta la actitud que tiene, además, en la canción, cuando dice... O sea, cuando están en la cama, encuentra estos billetes de $1 como dando vueltas alrededor de su cabeza. Y dice, sé que son robados, pero no me siento mal. I know they're stolen, but I don't feel bad. Me hace mucha gracia como lo dice, me parece muy punk. Y en ese momento es cuando dobla el tiempo de la canción y se lanza, ¿no?
See those dollar bills.
Me gusta mucho cómo está interpretada, porque es una letra muy ingeniosa y contestataria otra vez, con el lado este entrañable, ¿no? De alguien que quiere ganar la lotería pero nunca compra boletos y que luego nos lanza otra vez a este frenesí, ¿no? Un poco que ya estaba en gloria.
Bueno, yo creo que hay un punto de ironía también, ¿no? Sobre la importancia que tiene o no el dinero, o a veces lo que soñamos o dejamos de soñar, o lo que anhelamos y al final a veces tampoco hacemos por conseguirlo, porque simplemente a veces basta comprar un boleto y no lo compramos, ¿no? O quizás no lo compramos porque en el fondo no lo necesitamos, porque con lo que tenemos en casa o con la vida que llevamos ya tenemos suficiente, ¿no?
Sí, y la ironía de... del exceso igual también, porque al final hay una voz de hombre, creo que es, no sé quién es, y dice money, 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 money. Se mezcla ahí, ¿no? Y es como, ¡ah!
Creo que es el propio Lenny Kaye, el guitarrista.
El guitarrista, puede ser.
Que hace el coro, sí.
Uh-huh.
Mira, al hilo de esto, también creo que es muy importante la figura de Lenny Kaye, que ha sido su mano derecha toda la vida, que ha sido un poco su protector, su consejero, su todo.
Uh-huh.
Una cosa muy importante e interesante que tiene Lenny Kaye es que es una enciclopedia musical. Sabe muchísimo. De hecho, hay unos recopilatorios de música de los 60, de música psicodélica, que se llama Nuggets. Hay un box set de 4 discos que es un poco la gran enciclopedia de la música psicodélica de esa época. Y de hecho, el que hizo esa compilación fue el propio Lenny Kaye. Entonces, es un arqueólogo. Te pones a hablar de música con él, sobre todo lo que es 50, 60, 70, y es impresionante, sabe muchísimo. Entonces, ella siempre se ha apoyado mucho en él, ¿no? Como referente también a la hora de empujarla a hacer esa música, esos discos, a tener ese discurso, y creo que es muy chulo, sí.
De hecho, se conocieron en una tienda de discos, creo que él trabajaba, decías ahora que es una enciclopedia de la música, no digo que todo el mundo que trabaje en una tienda de discos sea una enciclopedia, pero se conocieron, lo que decíamos antes también, ¿no? De estar por Nueva York y van a la tienda y así, ¿no?
Bueno, eso es lo que explicaba ella en... No, él... que él le hizo el texto de introducción al recopilatorio este que te decía, Record Store Day. De hecho, la portada se ve como una tienda de discos y la primera portada que se ve es la portada de un disco de John Coltrane. Es como muy, bueno, muy visual de lo que era esa época, ¿no? Que un disco de jazz pudiese convivir con discos de rock y al final todo tenía un punto de conexión.
Uh-huh. También creo que dice algo de Patti Smith que haya mantenido a él como guitarrista en la banda, pero también al baterista, creo, de Horses, o sea, desde el principio.
Sí.
J.D. Doherty. No sé qué pasó con el bajista, el teclista, como decíamos antes, murió.
Sí. Ahora lleva uno de sus hijos en la banda.
¿Tocando qué instrumento?
La guitarra, es como guitarra de apoyo.
Vale. He escuchado a Patti Smith hablando de su personal también. No sé si fue en la ceremonia de inducción del Rock and Roll Hall of Fame, que decía, no somos nadie sin nuestro personal de gira.
Bueno, como hace poco, ¿no? Sigourney Weaver en la gala de los Goya, ¿no? Cuando le dan el premio honorífico y se acuerda de su dobladora en España, ¿no?
Uh-huh.
Creo que es algo que honra mucho. Luego también está la gestión de los egos, es muy difícil en las bandas, en este tipo de colectivos, con ese tipo de inquietudes, ese tipo de protagonismos que a veces se quieren o se quieren tomar. Por eso valoro tanto la figura de Lenny Kaye, ¿no? Al final no le ha importado estar ahí, al lado de ella, ¿no? Y ejercer como lo que es, ¿no? Como un guitarrista extraordinario que al final la ha ayudado en todos sus procesos, ¿no?
Uh-huh. Hola, interrumpo la charla un momentito para deciros que el próximo jueves publicaré un mini episodio para poneros al día sobre varias cosas. Entre ellas, os contaré cómo participar en la elección de los discos prestados de ahora en adelante. Así que ya sabéis, estad atentos y, por otro lado, si cuando termine este episodio tenéis ganas de más, os animo a echar un vistazo a los anteriores, en los que hasta ahora he charlado con invitados diversos sobre discos de Lou Reed, David Bowie, Pink Floyd, Pearl Jam, AC/DC, Radiohead, Suede, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Genesis, Andrés Calamaro y Goldfrapp. Y ahora, volvemos a la charla. Muy bien, pues seguimos con la segunda cara, que empieza con Kimberly. Es como se llama una de las hermanas de Patti Smith, creo, ¿no?
Sí, sí, es cierto. The wall is high, the black bond, the baby in my arms in a swaddling clothes. De hecho, es una canción que yo defino como semiacústica, pero en clave punk, pero que al final te demuestra que el punk no solo son tres acordes. Aparte, creo que es una canción que después de Free Money funciona muy bien, porque respira y también te da ese punto de ¡buah! Hemos estado en la tormenta y vamos a volver a esa agua calma, a ese punto de paz y vamos a reconciliarnos un poco con nuestro propio yo, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque además la segunda cara tiene colores muy distintos a la primera. A veces, como por ejemplo, sí, como dices, en el estribillo de esta canción, que se sale un poco de los acordes que ha estado usando el disco hasta ahora.
Sí.
Y bueno, la canción está compuesta por el bajista Ivan Krall y Alan Lanier, que era de Blue Oyster Cult. Yo creo que de ahí sale también un poco, yo me atrevería a decir que casi seguro que ha sido el estribillo, porque es lo que suena muy distinto al resto. Y son, bueno, de repente, pues eso, unos acordes, un color que te sorprende dentro del disco y mola porque añade interés, no es más de lo mismo. También la melodía del estribillo es un poco más menos hablada o recitada, un poco más elaborada, ¿no?
Mm.
Sin ser una super floritura, pero me refiero a que se nota ahí la mano de alguien distinto al resto del disco.
Sí, no, y esa paleta de colores, ¿no? Que decías tú, que es muy importante. De hecho, creo que es un disco por el que vas navegando y vas entrando en diferentes fases, ¿no? Y yo siempre utilizo un poco ese símil, quizás, porque me he dedicado también muchos años al mundo textil, ¿no? Y siempre me he movido entre colores, ¿no? Y al final, cuanto más grande es tu Pantone, más posibilidades tienes, ¿no? De que a veces es una contradicción, porque a veces tenemos muchos colores y nos volvemos locos y queremos crear una catedral cuando no tenemos los fundamentos para hacer esa catedral y nos tenemos que conformar con una pequeña construcción, ¿no? Entonces, al final es saber utilizarlo, pero cuando tienes ese talento o esa mano un poquito quebrada en el buen sentido para poder manipular todos esos colores, al final lo que consigues es un disco como este con tantas texturas. Al final es un disco muy, muy texturas. Esto es como ir a un menú degustación y empezar a probar platos, empezar a probar sabores y al final los deconstruye de alguna manera, ¿no? Y creo que es algo muy interesante, que no es un disco lineal, no es un disco de los Ramones, que me encantan los discos de los Ramones y de los Sex Pistols, ¿no? Si entramos así un poco en clave punk, pero al final es como un viaje, ¿no? Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, lo que te decía antes, cuando lo he escuchado otra vez esta mañana, que hacía mucho tiempo no lo escuchaba, he tenido otra vez esa sensación de que te montas en un tobogán y vas subiendo y bajando, y eso a mí me fascina.
Uh-huh. Sí, y todos estos colores, estos momentos distintos, los hace con pocos elementos realmente. O sea, el sonido del disco es muy básico. Y por cierto, dicen que John Cale, el productor, quería añadir cuerdas.
Sí.
Y Patti Smith dijo, ni hablar, ¿no?
Ni hablar, sí, cierto.
Uh-huh.
Bueno, John Cale era un músico muy arty, muy, bueno, de hecho, luego lo que ha ido haciendo, luego a partir de ahí, fuera de la Velvet, ya iba hacia eso, ¿no? Y no por una postura, yo creo que lo de Patti Smith no era una postura, simplemente que no lo veía necesario. Con lo que tenía, tenía suficiente para crear una colección de canciones, además con ese bagaje, y creo que también ella buscaba un poco esa pureza. Yo creo que algo que la define también es ese back to basics, ¿no? Se dicen.
Exacto, sí.
¿Sabes? Esa búsqueda de la raíz, sin tener que ir al folclore, ni al folk, ni a músicas ancestrales, sino desde su posición de dominio en esa escena en la cual ella estaba, ¿no?
Sí, porque además ella quería recuperar de alguna forma lo básico del rock and roll, y lo ha dicho esto, ¿no? Porque en esa época el rock and roll ya se había convertido en una gran industria, lo cual no significa que los discos más industriales, entre comillas, del rock and roll de esa época no sean grandes discos, pero ella quería algo como muy básico en este sentido, ¿no? De volver a lo pequeño y a lo rudimentario y primario, ¿no? Del rock and roll.
Sí, a lo primario, a lo fundamental, a lo, ¿no?
Sí. Igual por eso no quiso las cuerdas también.
Sí, sí.
Yo me las imagino perfectamente, ¿eh? En muchas de estas canciones.
Sí, ¿no? Y vestirían perfectamente. El típico, bueno, lo que hacían Metallica, ¿no? Con lo de la orquesta, ¿no? Con,
sí.
Vistiendo y tal, a otro nivel y en otras circunstancias, pero seguramente te podrías imaginar. De hecho, ya una de las giras que hizo, que de hecho cayó en el palo de la música, era una gira acústica, que era como extraña, ¿no? Al final acababa levantando a la gente de sus asientos y tal, pero hizo una gira que creo que llevaba solo un bajo acústico y una guitarra y su voz, sin percusión, y no le hacía falta nada más.
Qué guay. Pues bueno, esta canción, Kimberly, de alguna forma explica un momento, ¿no? Bueno, el momento en que nació su hermana, de una forma muy poética, como un momento muy cósmico, ¿no? Dice, y sé que pronto el cielo se va a partir en dos y los planetas se van a mover o cambiar su curso. Hermanita, el cielo se está cayendo, pero me da igual, ¿no? Como que lo podemos con todo. Es una letra muy bonita también, la verdad. Muy de amor.
Bueno, muy como es ella. Es muy... Bueno, el tipo de relación que te imaginas que ella tiene con los suyos, con los más cercanos, ¿no? Y tengo esa sensación, ¿no? De que debe ser una mujer muy protectora, ¿no? Como madre, como hermana, como pareja, ¿no? No sé, un abrazo de Patti Smith debe ser muy, muy sanador, ¿no? Y esta canción, Kimberly, seguramente te imaginas ese abrazo, ¿no?
Y la siguiente canción es Break It Up, que podríamos traducirlo como Basta Ya o Romperlo, Romperla, refiriéndose a la piel, porque en la canción hay un personaje que rompe la piel como para irse al cielo o algo así.
Sí.
Car stopped in a clearing, ribbon of life it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried and he cried.
Break it up!
Oh, I don't understand.
Break it up!
I can't comprehend.
Break it up!
In inspirada en Jim Morrison, dicen, ¿no?
Exacto, sí, sí. Es que al final lo que hablábamos, de esa comunión de todos esos músicos, aparte, todo ese fatalismo que luego la ha perseguido a ella también, con la muerte de muchos seres queridos y muy seguidos, ¿no? Y,
sí.
Y todo ese fatalismo que había también con esa generación del 27, con Brian Jones, con Janis Joplin, con...
Jimi Hendrix.
Con Jimi Hendrix.
Que, por cierto, se grabó el disco en su estudio, además.
Sí, bueno, de hecho, luego con Amy Winehouse, que esto viene a colación. De hecho, ella, en su último disco, Banga, dedicaba una canción a Amy Winehouse.
Mm.
La escribió después de un concierto en Madrid, cuando se enteró de la noticia de la muerte de Amy Winehouse. Creo que el título de la canción era This is a Girl, y hablaba sobre la muerte de Amy y cómo, del mismo modo que te explicaba antes lo de Kurt Cobain, ¿no? Cómo lamentaba que talentos tan jóvenes y con tanta proyección y con tanta vida, sobre todo por delante, más allá de la música, sino sus propias vidas, fruto de las decisiones y de cómo al final dirigimos cada uno de nosotros nuestro camino, pues acabas desapareciendo. Y hay esa conexión con este Break It Up de Jim Morrison, sí, sí.
Mm-hmm. Es un temazo. A mí igual es de las canciones que más me gustan del disco. También bastante distinta a la primera cara.
También me gusta. Mm. De hecho, creo que una cosa muy interesante y muy potente de Horses es que al final cada canción es un mundo. De hecho, dentro de que todas van muy bien hiladas, argumentadas y tal, pero todas en solitario funcionan perfectamente. Y al final no dices... No hay una canción que se asemeje mucho a otra. El conjunto de las 8 canciones está muy bien entrelazado. Pero al final cada una de ellas podría trazar la línea de un disco. ¿Te imaginas un disco empezando con Break It Up y otras 7 canciones un poco en esa misma línea? Pero al final no encuentras otra canción muy similar en el disco que Break It Up o Kimberly o esa Birdland que hablabas antes, ¿no? Que al principio te costó, ¿no? Esos 9 minutos ahí un poco de epopeya o la versión de Gloria dentro de ese primer recitado. Entonces creo que es uno de los secretos del disco, ¿no? Cada canción te sorprende porque hay un mensaje, una estructura siempre diferente, ¿no?
Y en esta está Tom Verlaine. Yo, de hecho, te tengo que decir que cuando escuché esta canción la primera vez, pensé, hostia, esto suena a Television, y me fui directo al libreto a ver, y efectivamente está co-compuesta y toca la guitarra también Tom Verlaine.
Sí.
Y es curioso porque se reconoce, pero bueno, no sé, yo lo reconocí enseguida. Y no por el sonido de la guitarra, tanto como por la composición y ese arpegio que sube de la guitarra en el estribillo. No sé, suena totalmente a Tom Verlaine. Es increíble para mí que se reconozca tan fácilmente con algo que además no puedo identificar muy bien por qué. No sé, es una canción muy chula.
Sí, sí. Uno de los vértices del disco, sí.
Uh-huh. Y sigue el disco con una canción de 3 partes, ¿no?
Sí.
Land, Horses, Land of the Thousand Dances y La Mer, o La Merde, según como lo leas. Caballos, La Tierra de los Mil Bailes y El Mar, o La Mierda en francés. Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. Otra vez una versión dentro de un tema original, ¿no? Porque la de Land of a Thousand Dances era un tema de Wilson Pickett. No, Chris Kenner la había grabado primero, a principios de los 60, y la versión más conocida es la de Wilson Pickett, que tiene el na 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 na, famoso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, vaya viaje también, ¿no? Esta trilogía, digamos.
Sí, bueno, lo que hablábamos antes. De hecho, Land, el primer recopilatorio que ella publicó, así amplio, lo tituló Land, porque creo que es una canción que al final lo coge todo, ¿no? Te introduce todos sus subcampos, territorios, submundos, todo va ahí, a ese pozo, ¿no? Es como un mar de aguas que va cayendo ahí, en ese pozo, y ella lo recoge, coge ese agua y a través de ese agua genera, y genera lo que va a crecer ahí, que es esta especie de opereta también, ¿no? Que lo hablamos antes, ¿no? Que era muy típico en los 70, ¿no? De crear estas especies de operetas que también hacían Queen. Dentro de que ella es madrina del punk, hacía cosas que no eran propias del punk. De hecho, los músicos de punk odiaban a los músicos de progresivo y odiaban a todas estas bandas faraónicas de dinosaurios setenteros, ¿no? Entonces, al final también te demuestra que aunque fuese punk, ella tenía su propio sello y su propia identidad, ¿no?
Totalmente. A mí me hace mucha gracia una parte de la canción en la que parece realmente que las guitarras cabalguen, ¿no?
Sí.
Está muy guapo. Y el disco cierra con elegía, ¿no? Como un poema en el que se lamenta una muerte, que de nuevo enlaza con este tema de que a ella le sabía muy mal que hubieran muerto toda esta gente, ¿no? Los que decías de la generación que murieron a los 27.
Sí.
Jimi Hendrix, Janis Joplin. A Janis Joplin la había visto en el Chelsea Hotel. Con Jimi Hendrix coincidió un momento afuera de una fiesta y luego, bueno, acabó grabando el disco en su estudio, ¿no? Just don't know what to do tonight. My head is aching as I drink and breathe. Memory falls like cream in my bones. Es un tema muy oscuro.
Sí, de hecho, creo que es un final bonito. Hay un punto de melancolía, nostalgia, duelo y sobre todo homenaje a todos esos caídos, a toda esa gente que de alguna manera le ha marcado, influenciado. Tiene ese punto muy oscuro, ¿no? Muy dramático de alguna manera. De hecho, es lo mismo que te decía antes, al final no casa con ninguna de las otras canciones, pero creo que sirve como cierre perfecto, ¿no? También abre muchas ventanas de lo que va a ser su carrera, ¿no? De todas las teclas que ella puede tocar, más allá de ser madrina del punk y de más allá de todo lo que significa, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, el disco cierra con una frase de una canción de Jimi Hendrix, de hecho.
Sí.
De 1983, A Merman I Should Turn to Be, que dice: creo que es triste que nuestros amigos no puedan estar hoy con nosotros. But I think it's sad. It's much too bad. Friends can't be with us today. Creo que es igual un poco fatal, ¿no? Que luego Patti Smith, después de esto, fuera a experimentar tanta pérdida en su vida, como ya hemos comentado.
Bueno, al final es como un guiño ahí del destino, ¿no? Por ejemplo, antes que hablábamos de religión y tal, de las imágenes de cruces, cristos, tal, yo esa primera frase del Gloria, ¿no? Sobre Jesús y los pecados, yo no soy muy creyente, pero sí que creo en el destino, sí que creo en destino para las cosas. Y las cosas seguramente muchas veces suceden por algo. A veces voluntario, a veces involuntario, pero suceden. Y yo creo que es un bonito epitafio al disco. Al disco y a esta obra tan monumental que hemos analizado aquí en el,
¿sí?,
en el disco prestado.
Aquí le hemos pegado un repaso. Bueno, muchísimas gracias, Tony, por tu tiempo.
Gracias a ti.
Espero que lo disfruten los oyentes también. Y nada, aquí queda nuestra charla sobre Horses de Patti Smith.
Sí, sobre el Horses y lo que significa e implica ser Patti Smith. Y ser seguidor de su música, el vivir sus conciertos, el leer sus libros. No sé, hay algo mágico. Es alguien que une. Creo que también en la sociedad actual, hablamos antes de lo ególatra que nos hemos vuelto y sí, de lo injusto que es el mundo y tal, necesitamos a alguien con esa voluntad de unir a las personas, ¿no? Y yo creo que ella lo consigue. Y creo que cuanto más mayor, más sabia aparte es. Y escucharla hablar con esa pausa, ese tempo, ese... no sé, es maravilloso, es un regalo de la vida.
Sí, es casi hipnótico. Yo estos días, escuchando, sí, entrevistas, realmente me ha pasado.
Sí, sí.
Bueno, me parece una forma fantástica de acabar el episodio. Muchas gracias, Tony.
Venga, gracias a ti, Mark. Un abrazo.
Y hasta aquí esta serie de episodios de Disco Prestado dedicada al Horses de Patti Smith. Espero que la hayáis disfrutado mucho y que acabéis de pasar unas buenas vacaciones. Hasta el próximo jueves, muchas gracias, salud y buena música.